Hola, buenas tardes. Estás escuchando la edición especial de verano de Siéntelo con Oído, magazín cultural que producimos en Zaragoza y emitimos todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM. También puedes escucharnos por internet en radiolagranja.caster.fm. Y los viernes a las 6 de la tarde reemitimos también por internet en tafm.net. Comenzamos.
Oír colores, tocar un poema, saborear la música, ver sonidos.
¿Cómo? ¿Coño? ¿Con el oído?
Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM Radio La Granja y a su programa favorito, Nada Más Que Música. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando repasamos la vida y milagros de grandes artistas de forma monográfica, viendo su trayectoria personal y artística, pero hasta ahora todos han sido extranjeros. Bien, pues hoy vamos a conocer un poco más de cerca a una estrella nacional e internacional, Miguel Ríos, un señor que lleva ya más de 50 años de carrera, que ha sido la punta de lanza del panorama musical en muchos aspectos, que ha sabido adaptarse a cada tiempo y a cada circunstancia con inteligencia y sin perder nunca la curiosidad, la inquietud y las ganas de aprender, siendo él, a su vez, maestro para muchos. A mi modesto entender, el más absoluto representante del rock español. Pues vamos a conocerlo. Bienvenidos los hijos del rock and roll. Miguel Ríos Campaña, nacido el 7 de junio de 1944, es, como todo el mundo sabe, natural de Granada y se crió en el seno de una familia humilde en el barrio de La Cartuja. Merece la pena incidir en esto de su origen familiar porque aquí los inicios del rock fueron casi siempre cosa de gente con posibles, aquellos que en una época de economía no muy boyante y en plena dictadura pues podían pagarse los instrumentos necesarios y, a su vez, acceder a la música que llegaba de extranjero a pesar de los controles de censura. Miguel consiguió saltar esta barrera gracias a que pasó una temporada trabajando en la sección de discos de unos grandes almacenes. Fue allí donde empezó a escuchar a aquellos artistas que le crearían afición, destacando especialmente Elvis Presley. Empezó a cantar en su tiempo libre y ganó un concurso de la radio local que le abrió las puertas a su carrera como artista musical y enseguida puso rumbo a Madrid. Durante esta primera época pasó por numerosas vicisitudes y desde luego no todas buenas, hasta que con la ayuda de su amigo Fernando Arbex, ya sabéis, el batería y cerebro de Los Brincos, Miguel Ríos empieza a trabajar en nuevas canciones y las presenta a Hispavox, el gran sello nacional de aquellos años. Les encanta y deciden ficharle, iniciando así sus espléndidos trabajos como el junto al glorioso tándem de la compañía, el productor Rafael Trabuchelli y el arreglista argentino Waldo de los Ríos. El primero de estos trabajos, Mira hacia ti, en 1969, contiene ya algunos de los temas más significativos de su carrera, como este El Río.
Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Yo secaba tus manos, mirabas una flor, nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos.
Bueno, o el no menos famoso, Vuelvo a Granada.
Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar, el tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad.
Muchas de estas canciones fueron editadas en sencillos y situaron a Miguel Ríos en un lugar preferente dentro del panorama musical nacional, alcanzando incluso el número uno en las listas. Pero ese mismo año, y de nuevo con arreglos de Waldo de los Ríos, llega uno de los momentos cumbre de su carrera, el archiconocido Himno a la Alegría. Arrollador éxito internacional en su versión en inglés, el sencillo vendió más de 7 millones de copias. Vamos a pensar cuántos artistas españoles han alcanzado esta cifra. Bueno, pues se situó en las listas de éxitos de medio mundo, incluyendo, desde luego, Estados Unidos, país donde fue disco de oro y llegó al número 2. Para darnos una idea del nivel de éxito que obtuvo esta canción, permaneció en el top 10 alemán de julio del 70 a marzo del 71. Bueno, es una barbaridad tan grande que muchos incluso yo creo que ya tuvieron suficiente Miguel Ríos para toda la vida. Siguió con su trabajo y tras unos álbumes en estudio llega Conciertos de Rock y Amor, editado por Hispavox en 1972, y es un disco que recoge la grabación de la primera gira programada, es decir, una gira tal y como la entendemos hoy día. Fue la primera que da un artista español y que contenía un importante aspecto visual, con proyecciones de diapositivas, luces, bueno, algo tremendamente innovador. Es a su vez uno de los primeros discos en directo que se editaron aquí. Los conciertos de rock y amor, que promocionaba la imagen hippie y pacifista del artista en el ocaso de la dictadura de Franco, sirvieron además para extender su popularidad a cada pequeño rincón del país y también para ponerle en el centro de mira de aquellos que pensaban que, bueno, que ya era hora de dar un escarmiento a tanto jovenzuelo drogadicto. En fin, bueno, al final consiguieron pillarle algo de María y le mandaron una temporada a Carabanchel. Vamos a escuchar de este disco, y en honor a su temporada de vacaciones todo incluido, el rock de la cárcel.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó, y cuando se paró y empezó a bailar el rock. A bailar, ven aquí volando a rock and rolear. El rock de la cárcel va a comenzar. El rock, todo el mundo a bailar, yeah, yeah. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. El gato le sabía dar al saxofón, Guillermo le sonaba duro al trombón. Mani batería se decide a tocar y toda la cárcel se puso a bailar.
En 1974, y dando un giro espectacular en su carrera, edita Memorias de un ser humano, un álbum de contenido más social que le introduce en terrenos progresivos y que no agrada a la compañía de discos, que estaba loca por tener un nuevo himno a la alegría. La compañía, tras un tira y afloja, le otorga la carta de libertad para marcharse. De este disco es la canción casi casi desconocida, El juglar. Thank you.
servicio de un dueño, tomó la decisión de testificar la verdad con su viejo laúd. Recorrió los caminos, viviendo del favor, gozando con la libertad. Consciente de su voz, contento con su causa, su canto en defensa habló de la oprimida masa. Parcial testigo que quiso componer versos para la igualdad, pero el corregidor nunca sintió lo mismo y se lo demostró.
Miguel continúa con su etapa más experimental con álbumes conceptuales como La Huerta Atómica, editada ya por Pulido en 1976, y Al Andalus, de la misma compañía, en el 77. Y eso sí, en ambos casos, francamente con escasas ventas. El primero es una suerte de reivindicación antinuclear y ecologista. Pero bueno, vamos a hacer una aclaración. Esto era 1976, época en la que era un poquito más difícil cualquier tipo de reivindicación, fuera del tipo que fuera. Y el segundo disco, se mete hasta las cachas en el mestizaje del rock con el flamenco y con sonidos de ascendencia árabe. En ese sentido, merece la pena mencionar la gira que al año siguiente, y bajo el nombre de La Noche Roja, producto también del patrocinio de una marca de ropa vaquera, organizó junto a Triana. Ya sabéis, el principal exponente del género. También participaron, entre otros, Guadalquivir, un grupo formado por músicos que ya habían tocado con él en el Al-Andalus, o Iceberg, un grupo catalán entre los que se encontraban gente como Max Suñer a la guitarra, Josep Mas, Kiflus, al piano eléctrico y sintetizadores, Ángel Riva, voz, saxo y guitarra, en fin, un puñado de muy, muy buena gente. Esto es Al Andalus. Más significativa del artista se inicia con Los viejos rockeros nunca mueren, un disco editado por Pulidor en 1979. En esta época se decanta por un rock claro y sencillo que por momentos reivindica sus inicios, pero también le pone de actualidad con grandes éxitos de masas. Los mayores de ellos, sin duda, Santa Lucía, que aparecía en el álbum Rock and Roll Boomerang de 1980, Bienvenidos, tema dedicado a los hijos del rock and roll, y que abre el doble directo Rock and Ríos, en 1982. Uno de los grandes eventos de la historia del rock en España. E inicio en el rock, con mayúsculas, para casi toda una generación. Bueno, ya hemos escuchado Bienvenidos al inicio del programa. Repasaremos ahora la canción que da título al disco, Rock and Roll Boomerang.
descarga su energía aquí. Me da su fuerza para vacilar. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá.
Preparándose en cada una de sus giras, llega el rock de una noche de verano, en 1983, con Luz Casal y Leño, nada menos que de teloneros. Una gira de macroconciertos que llenó varios estadios de fútbol y en el que el artista hacía gala de su militancia política y antinuclear. El gran colega le llamaban. No corrió la misma suerte la gira Rock en el Ruedo, en el 85, de la que finalmente se editaría, sin embargo, un disco recopilatorio que, la verdad, no tuvo demasiada repercusión. A pesar de esto, Miguel Ríos está en el cénit de su popularidad musical en España y se embarca en proyectos televisivos como Qué noche la de aquel año, programa ideado y presentado por él y con guión de Diego Manrique, en el que repasa la historia del rock español desde 1962 hasta ese mismo año, a lo largo de 27 programas repletos de invitados, actuaciones y colaboraciones que se vieron publicados en dos dobles álbumes. Tanto el programa como los discos tuvieron un éxito notable y por ello fue galardonado Miguel con un premio Ondas. Ese año de 1987 debió de ser intenso para Miguel Ríos, pues junto al programa y a los discos entra en contacto con la música rock de Latinoamérica y empieza a gestar otro de sus significativos giros. También celebra un multitudinario concierto en la Plaza de Toros de Ciudad de México, siendo el primer artista que logra el lleno absoluto en dicho recinto. Y francamente es grande la plaza. Finalmente, su querida Granada le otorga la medalla de oro de la ciudad. Vamos a ver de su disco, El Rock de una noche de verano, entresacamos un preciso tema: No estás sola.
Conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas miedo, que la a vivir.
A esto le sigue una etapa relativamente discreta del artista y empiezan a aparecer antologías de su extensa carrera y los reconocimientos en forma de premios, medalla de oro al mérito de las bellas artes, entre otros, homenajes, que francamente todo esto tenía muy mala señal. Pero Miguel Ríos no se duerme en los laureles. La música es su pasión y continúa con una nueva etapa en la que se inclina por el rock latino y más adelante por el swing y el blues. Más que discos sobrios, lo que se le suele calificar, los trabajos son elegantes, con dos temas de interés, como este Directo al corazón, del álbum del mismo título de 1991, último con Pulidor y al que siguió un largo periodo sin publicar nada.
cierra los bares. Nunca es culpable, no tiene celos, no tiene dueño. Ella es la ruta de la aventura, de madrugada, reina de copas, sota de espadas. Tiene sonrisa de Mona Lisa detrás del antifaz. Ella es la bruja de Blancanieves, de su manzana robar no debes, porque dispara siempre directo al corazón. Es la locura y es la ternura, nube sin cielo, ave de paso.
O este otro, No voy en tren, del disco Como si fuera la primera vez, editado por Virgin en 1996. Por cierto, el único que editó Miguel Ríos con esta compañía. Bueno, pues a los que nos ha pillado el tren ha sido a nosotros, como siempre, en guerra con el reloj. Dejamos aquí a nuestro amigo Miguel, volveremos con él en una segunda entrega y os emplazo para la próxima semana para otro recorrido por el proceloso mundo de la música. Ya sabéis, habrá más historias, más músicos y más música. Así que amigos, hasta entonces, buenas vibraciones. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. Siéntelo con oído. Siéntelo. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo. Con oído. Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Tolerancia frente a intolerancia, libertad frente a tutela, humanismo frente a fanatismo, individualismo frente a mecanización, conciencia frente a la violencia. Todos estos nombres expresan una opción que en última instancia es el más personal y la más íntima, la que para todo individuo resulta ser de mayor importancia, lo humano o lo político, la ética o la razón, el individuo o la comunidad. Stefan Zweig, el mosquito y el elefante.
Con estas palabras sella Stefan Zweig uno de sus libros más sugestivos e inquietantes, Castelío contra Calvino, que es una revisión histórica de una controversia que trasciende las circunstancias de una época, las de un siglo XVI dominado por tensiones teológicas y abusos de poder que cristalizan en el asesinato de Miguel Servet, para convertirse en el planteamiento de una cuestión genérica y constitutivamente humana, la defensa de la libertad espiritual frente a la violencia ejercida desde el poder. El gran autor austriaco Stefan Zweig, 1881-1942, publicó Castelío contra Calvino o Conciencia contra Violencia en el año 1936. Llevaba ya 2 años exiliado del continente europeo, de donde tuvo que huir a causa de los nazis. Estos habían condenado sus obras a la hoguera, tachadas de literatura judía y degenerada. Vivía ocasionalmente en Londres y desde allí se afanaba por difundir sus ideas al resto del mundo. En 1934 vio la luz su magnífica obra de divulgación histórica, Triunfo y tragedia de Erasmo de Rotterdam, una declaración de principios por parte de Zweig. Al culto y pacífico Erasmo, cosmopolita y aristocrático, se opone la vasta figura de un intransigente Lutero, quien, aunque vociferante y autoritario, estaba llamado a dominar media Europa con sus ideas de reforma. El autor de Amok, Ardiente Secreto, 24 horas en la vida de una mujer, El jugador de ajedrez, o ensayos tan magistrales como los dedicados a Dostoyevsky o Nietzsche, parecía retratarse en aquel manso Erasmo que desde su cuarto de estudio proclamaba el humanismo en obras inmortales. También Zweig lanzaba un mensaje para cuantos creían en la concordia de la razón y en la fuerza de los buenos libros. Perseverad en vuestros ideales, seguid escribiendo, pues la tiranía ideológica uniformadora no podrá amordazaros, decía. Pero desde el exilio, los acontecimientos adquieren un cariz más oscuro. El triunfo de Hitler en Alemania es absoluto. De nada han servido las ideas humanistas contra el terror sembrado por los más fuertes, contra esas multitudes que prefirieron elegir a un predicador de falsedades que les prometió el cielo y la tierra a cambio de su ciega sumisión. Zweig, que intuyó la barbarie futura desde que Hitler apareció en escena, quiere ahora aún más contundente en la denuncia del mal. Para ello, y animado por el gran éxito de su Erasmo, recurre de nuevo a la historia, para tomar esta vez 2 figuras de los primeros tiempos de la Reforma. Se trata de los franceses Juan Calvino, 1509-1564, y Sebastián Castelío, 1515-1563. Ambos eran de carácter tan opuesto y se comportaron de forma tan distinta que Zweig los transformó en arquetipos de sendas maneras irreconciliables de ser, pensar y obrar. Los dos hombres entablaron una lucha que el pobre Castelío comparó con aquella que librase un mosquito contra un elefante, pero no es otra que el transcurso de la eterna batalla entre la razón y la sinrazón, la honestidad y la hipocresía, de la sempiterna confrontación entre el individuo singular y el poder de un fanatizado. Su descripción constituye un argumento de una obra magnífica, escrita con agilidad y una pasión asombrosa, y tan actual que sorprende al lector. Zweig penetra en la personalidad de un extremista religioso, Calvino, que se proclamó siervo de Dios y que en nombre del Altísimo instaura una dictadura teocrática en la que no cabe el más mínimo atisbo de libertad personal, aterrorizando con su poder a la ciudad de Ginebra, cuyos habitantes se ufanaban de contarse entre los más libres y tolerantes de Europa. La terrible figura de aquel gran inquisidor, frío, calculador, incapaz de goce alguno, dibujada con sobrecogedora precisión por Stefan Zweig, se torna más repugnante a medida que la narración avanza. Su pragmático celo de moralista demoníaco, las absurdas prohibiciones que impuso a los ginebrinos, por ejemplo, vetó toda manifestación de alegría, el canto, las tabernas, el teatro, las efusiones amorosas, en su lugar, el sano trabajo y la asistencia a los oficios divinos hasta 3 veces al día, parecían ya entonces monstruosidades inconcebibles, apenas soportables para personas civilizadas. Sin embargo, los apacibles burgueses se las tragaron y se sometieron a ellas durante casi 20 años. Pero hay del que se atreviera a discutir la tesis expuesta por el dictador en su especie de Mein Kampf piadoso. La Institutio Regionis Christiane eran infalibles. Él lo sabía todo acerca de la Santísima Trinidad o la predestinación, por ejemplo. Calvino, perfecto antecesor y socias espiritual de un feroz líder yihadista de nuestros días, fundamentalista en nombre de Cristo, encaja en el molde de cualquier tirano. Acosado por complejos inconfesables, odia lo diferente, teme lo diverso y también lo individual. A su alrededor solo desea corderos y aborrece tanto el talento como la controversia. Entre las múltiples atrocidades perpetradas por Calvino, quien acabó por ejercer una influencia absoluta sobre el poder civil, figura acaso la más infame, el asesinato público del hereje Miguel Servet, quemado vivo, junto con algunos ejemplares de sus libros, a las puertas de Ginebra, el 27 de octubre de 1553. ¿La razón de semejante crimen? El delito de haberse atrevido a pensar de manera distinta a como ordenaba Calvino. El pobre Servet tuvo la osadía de enviar al tétrico tirano una obra suya en la que osaba discutir algunas tesis de la Institutio. Calvino jamás se lo perdonó. Lo persiguió con saña hasta que logró ajusticiarlo. A muchos molestó el proceder arbitrario de Calvino, pero mientras los más callaban, solo un intachable erudito, Sebastián Castelío, elevó la voz. Este honesto profesor, traductor de la Biblia al latín y al francés, hombre pacífico pero de inquebrantable conciencia moral y dotado de un agudo sentido de la justicia, se rebeló abiertamente contra la arbitrariedad del dictador. Con su retrato de Castelío, ya no pinta Zweig a otro Erasmo, alejado del mundo, al abrigo de su cálida habitación y de sus libros, sino al intelectual comprometido que está dispuesto a sacrificar su vida al airear en público la injusticia. Castelío no me refleja a mí, manifestaría Zweig, sino al hombre que me gustaría ser. Castelío escribió y denunció, pero sus libros fueron requisados por la policía religiosa. El más célebre lo publicó bajo el seudónimo de Martin Bellius y se titulaba Sobre los herejes, si estos deben ser perseguidos. Fue en el año 1553. En esta obra argumentaba que la intolerancia religiosa es anticristiana y que son injustificables las persecuciones y más aún los asesinatos de seres humanos tan solo porque piensan de manera diferente a la establecida según la autoridad eclesiástica. En suma, Castelío calificaba la quema de Servet como acto inhumano y acusaba a Calvino de asesinato. Pero con ello, aquel hombre honesto daba el primer paso hacia el camino de su propio calvario. La persecución desatada contra Castelío, el mosquito que osó picar al elefante, fue despiadada. Lo mismo que a Servet, también a él querían condenarlo a morir entre terribles tormentos, y así habría ocurrido de no haber fallecido inesperadamente, si bien después de haber sufrido numerosas humillaciones. La radiografía psicológica que Stefan Zweig elabora del carácter totalitario es demoledora, perfecta, como también el vigoroso estilo de una obra que arrebata.
Oye, tremendo, Stefan Zweig. Me ha encantado el análisis, la disección que has hecho de su obra y cómo has tratado el asunto.
Es muy interesante. Stefan Zweig fue un escritor que se olvidó durante mucho tiempo. Ahora lleva unos años, que parece ser que está más revalorizado, pero en su época fue un autor, posiblemente del más leído en su época. Sobre todo por sus novelas. Tenía unas novelas extraordinarias, Amok, por ejemplo, o 24 horas en la vida de una mujer. Incluso algunas se llevó al cine. Uh-huh. Y también por sus ensayos y sobre todo por sus biografías. Uh-huh. Stefan Zweig hizo unas biografías maravillosas de personajes como María Estuardo, como Dostoyevsky o Nietzsche. Personajes muy interesantes en su época. Américo Vespucio, por ejemplo, al que contrapuso la figura de Colón, y muchas más, ¿no? Es un autor muy prolífico.
Sí, a mí me parece súper interesante, aparte de todo lo que estás diciendo, el enfoque que le dio de cómo se puso en contra de todo lo que representaba la reforma religiosa, que es la que de alguna manera abonó el camino a esa sociedad extraordinariamente puritana, intolerante, y que propició la posterior aparición del nazismo, creo yo.
Sí, bueno, fue un germen en realidad, no es el único ejemplo en la historia, pero curiosamente en esta época, estamos hablando del siglo XV,
XVI,
siglo XIV, sí,
la etapa, ya, la etapa de ya las había, guerras
de... Sí, de la guerra de religión, pero es que además fue la etapa poco anteriormente del Renacimiento, por ejemplo, que fue una apertura en todos los ámbitos culturales y científicos, y sin embargo sobre todo en Europa fue terrible. Aquí se ha hablado mucho siempre, aquí y fuera, de la Inquisición española.
Exacto.
Pero es que lo que hicieron los luteranos y los calvinistas,
el señor Lutero y el señor Calvino,
sí, sobre todo este fue un hombre, además era muy curioso, ¿no? En Suiza y en Ginebra, eran ciudades estados, era una sociedad abierta, muy muy liberal, y que acogía además a toda la gente de fuera con una hospitalidad tremenda. Este hombre, él solo prácticamente los sojuzgó de una manera terrible, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
tú lees en esta obra a lo que lleva, hasta el punto que llevó esa situación, que ni en los peores años del estalinismo, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí,
y por supuesto del nazismo o de cualquier otra tiranía, ¿no?
Hay una película, no sé si la habéis visto, de Haneke, que es un director que a mí, que lo sigo con mucha atención, Michael Haneke,
sí, sí,
austriaco, buenísimo. Que se titula, si no me falla la memoria, La cinta blanca.
Sí.
¡Buah! Que es impresionante. Es una película rodada en blanco y negro. Sí, que sí, creo, sí, yo, que hace una descripción de ese ambiente terrible, ¿no? De
además sumisión. En un colegio. Era una especie de experimento.
En un pueblo en donde, sí, bueno, sí, pasan una barbaridad. No quiero hacer spoiler por si tenéis interés en verla, porque merece la pena.
Sí, sí, es un poco.
Y creo que
ese ambiente,
describe muy bien
ese ambiente, sí,
todo,
sí,
lo que estás comentando.
Y el puritanismo de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, toda esta gente que propuso, que en principio era una doctrina que era muy válida, era la oposición de los,
sí,
cristianos,
sí,
al poder despótico de la Iglesia católica, en las riquezas y
sí, a la hipocresía que reinaba en aquel momento,
del tapado, sí, y todo esto,
pero
que se convirtió en muchos casos, como en este caso de Calvino, en una auténtica tiranía, un fanatismo atroz, ¿no?
Tremendo,
terrible, ¿no?
Oye, una cuestión, volviendo sobre el autor, sobre Stefan Zweig y su literatura, me refiero. Bueno, este hombre parece ser que cultivó con éxito el tema histórico.
Sí.
No sé si fue un precursor de la novela histórica o simplemente hacía historia. Pero hemos comentado en la lectura que hemos hecho en la introducción como que era un revisionista de la historia. La connotación que para mí tiene la palabra revisionista no es muy positiva.
Ya.
¿Qué opinión te merece esto? Realmente no es que fuera un revisionista, sino que ¿trataba la historia y la contaba a su manera o pretendía verdaderamente manipularla?
No, bueno, se le tachó de eso. Posiblemente porque Stefan Zweig fue un escritor, digamos, muy clásico. Es decir, no creó una literatura nueva, ni fue... En realidad él pertenecía a una sociedad que decayó de tal modo que él incluso se suicidó, porque no, porque se convenció de que había acabado una época, la época del Imperio Antrohúngaro, de la época de entreguerras, o incluso de antes de la Primera Guerra Mundial. Él pertenecía a una clase acomodada, viajaba, era un intelectual no comprometido, más que con, era antimilicista, por supuesto, pero no era comprometido y no tenía las conexiones con otros intelectuales de la época, que eran más revolucionarios, por decirlo de una manera, tanto en la forma de escribir como en su propia ideología. De todos modos, Swain nunca intentó ser un historiador al uso. Él, sus biografías, por ejemplo, narran la época de los biografiados, por decirlo de una manera, novelada, una prosa muy, muy ligera, muy, muy fácil de aceptar, muy bien escrito, por supuesto, pero reflejaba muy bien la época. Que hay una biografía de Vidocq, un personaje algo desconocido de la Revolución Francesa, que fue el típico personaje que fue cambiando de chaqueta a medida que pasaban los tiempos. Fue de los que votó a favor de la decapitación de Luis XIV. Luego se convirtió a la parte, al ala más moderada de la Asamblea, y posteriormente sirvió para el emperador Napoleón como jefe de la policía. Se cree que fue el creador, digamos, de las inteligencias de los países, ¿no? De los servicios de inteligencia, de los espías, por decirlo de una manera. Un personaje interesantísimo y que trata de la época de la Revolución Francesa y posterior de una manera magistral. Puedes creértelo o no, la historia puede ser muy dada a interpretaciones varias, pero en fin, yo creo que es un escritor que merece la pena leer. Oye, creo que nos dice... Sí, dime entonces.
Es que
nos queda muy poco tiempo, me avisan.
Estaba al conocer que íbamos a tratar de esto, he estado revisando ahora la información y he leído una anécdota que, bueno, a mí me llama mucho la atención. Parece ser que este hombre, bueno, en su momento, en cuando se refugió en Inglaterra, llegó a escribir un libreto con Richard Strauss para una ópera. La ópera se llamaba La Mujer Silenciosa. Bueno, pues tuvo verdaderos problemas para poder editarla, a pesar de que, aun siendo judío, estaba definido como no ario.
Sí.
Digamos que era un grado. ¿Tú crees que esta su posición económica, que era buena, le benefició?
Tenemos que terminar, ¿eh?
¿De alguna manera le benefició en estos...?
Es posible. Pero bueno, fue una víctima también de la intolerancia y de la tiranía, ¿no? En fin, habría que revisar ese tema.
Bueno, de hecho, y termino con esto, la obra en cuestión duró 3 días. No, es por
sí, no sería muy interesante. Bueno, queridos oyentes, tenemos que terminar y será hasta la próxima semana. Libros. Que sean felices.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Siéntelo con oído.
Tres grandes etapas presenta la poesía de Vicente Aleixandre, 1898-1984. Juventud, madurez, vejez, como un ser vivo. A la primera pertenece el gran ciclo neorromántico, espadas como labios, la destrucción o el amor, en el que el deseo es la fuerza cósmica que destruye toda individualidad para fusionarla en unidad armónica con todo lo creado. A la segunda, la madurez, pertenece el otro gran ciclo alexandrino, historia del corazón, y toda la extraordinaria prosa de los encuentros. La etapa de su poesía cordial, que busca el encuentro y la comunicación con el otro ser humano, y que tanto aliento y orientación proporcionaría a la llamada poesía social de la gris posguerra. A la última etapa pertenece otro de los grandes libros de Aleixandre, Poemas de la Consumación, en donde, con un lenguaje elíptico, cortante en ocasiones, pero siempre elegante, nos transmite su experiencia de la vejez como etapa vital desagradable e inútil. Fin, no se olvide, de una vida en la que la enfermedad y el dolor lo acompañaron como perros fieles. En todo momento, joven, maduro o viejo, se nos muestra Aleixandre generoso, agudo, elegante, sensible, veraz, cordial, como el caballero que siempre fue, y como caballero fue siempre la suya palabra de honor. Vicente Aleixandre, palabra de honor.
A ti, viva. Es tocar el cielo, poner el dedo sobre un cuerpo humano. No vales. Cuando contemplo tu cuerpo extendido como un río que nunca acaba de pasar, como un claro espejo donde cantan las aves, donde es un gozo sentir el día como amanece. Cuando miro a tus ojos, profunda muerte o vida que me llama, canción de un fondo que solo sospecho. Cuando veo tu forma, tu frente serena, piedra luciente en que mis besos destellan, como esas rocas que reflejan un sol que nunca se hunde. Cuando acerco mis labios a esa música incierta, a ese rumor de lo siempre juvenil, del ardor de la tierra que canta entre lo verde, cuerpo que húmedo siempre resbalaría como un amor feliz que escapa y vuelve, siento el mundo rodar bajo mis pies, rodar ligero con siempre capacidad de estrella, con esa alegre generosidad del lucero que ni siquiera pide un mar en que doblarse. Todo es sorpresa. El mundo destellando siente que un mar de pronto está desnudo, trémulo, que es ese pecho enfebrecido y ávido que solo pide el brillo de la luz. La creación riela. La dicha sosegada transcurre como un placer que nunca llega al colmo. Como esa rápida ascensión del amor, donde el viento se ciñe a las frentes más ciegas. Mirar tu cuerpo sin más luz que la tuya, que esa cercana música que concierta a las aves, a las aguas, al bosque, a ese ligado latido de este mundo absoluto que siento ahora en los labios.
Unidad en ella. Cuerpo feliz que fluye entre mis manos.
rostro amado donde contemplo el mundo, donde graciosos pájaros se copian fugitivos, volando a la región donde nada se olvida. Tu forma externa, diamante o rubí duro, brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, cráter que me convoca con su música íntima, con esa indescifrable llamada de tus dientes. Muero porque me arrojo, porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera no es mío, sino el caliente aliento que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo. Deja, deja que mire, enrojecido el rostro por tu purpúrea vida. Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas, donde muero y renuncio a vivir para siempre. Quiero amor o la muerte, quiero morir del todo, quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente que regando encerrada bellos miembros extremos, siente así los hermosos límites de la vida. Este beso en tus labios, como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora. Luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo.
Mano entregada. Pero otro día toco tu mano, mano tibia, tu delicada mano silente. A veces cierro mis ojos y toco leve tu mano, leve toque que comprueba su forma, que tienta su estructura, sintiendo bajo la piel alada el duro hueso insobornable, el triste hueso a donde no llega nunca el amor. Oh, carne dulce, que sí se empapa del amor hermoso. Es por la piel secreta, secretamente abierta, invisiblemente entreabierta, por donde el calor tibio propaga su voz, su afán dulce, por donde mi voz penetra hasta tus venas tibias, para rodar por ellas en tu escondida sangre, como otra sangre que sonara oscura, que dulcemente oscura te besara por dentro, recorriendo despacio como sonido puro ese cuerpo que ahora resuena mío, mío poblado de mis voces profundas. Oh resonado cuerpo de mi amor, oh poseído cuerpo, oh cuerpo solo sonido de mi voz poseyéndole. Por eso, cuando acaricio tu mano, sé que solo el hueso rehúsa mi amor, el nunca incandescente hueso del hombre, y que una zona triste de tu ser se rehúsa, mientras tu carne entera llega a un instante lúcido en que total flamea por virtud de ese lento contacto de tu mano, de tu porosa mano suavísima que gime, tu delicada mano silente por donde entro despacio, despacísimo, secretamente en tu vida, hasta tus venas hondas totales, donde bogo, donde te pueblo y canto completo entre tu carne. En la plaza. Hermoso es, hermosamente humilde y confiante, vivificador y profundo, sentirse bajo el sol, entre los demás, impelido, llevado, conducido, mezclado, rumorosamente arrastrado. No es bueno quedarse en la orilla, como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrasarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido. Como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. La gran masa pasaba, pero era reconocible el diminuto corazón afluido. Allí, ¿quién lo reconocería? Allí con esperanza, con resolución o con fe, con temeroso denuedo, con silenciosa humildad. Allí él también transcurría. Era una gran plaza abierta y había olor de existencia, un olor a gran sol descubierto, a viento rizándolo, un gran viento que sobre las cabezas pasaba su mano, su gran mano que rozaba las frentes unidas y las reconfortaba. Y era el serpear que se movía como un único ser, no sé si desvalido, no sé si poderoso, pero existente y perceptible, pero cubridor de la tierra. Allí cada uno puede mirarse y puede alegrarse y puede reconocerse. Cuando en la tarde caldeada, solo en tu gabinete, con los ojos extraños y la interrogación en la boca, quisieras algo preguntar a tu imagen, no te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. Allí están todos, y tú, entre ellos. Oh, desnúdate y fúndete y reconócete. Entra despacio, como el bañista que temeroso con mucho amor y recelo al agua introduce primero sus pies en la espuma y siente el agua subirle y ya se atreve y casi ya se decide. Y ahora, con el agua en la cintura, todavía no se confía, pero él extiende sus brazos, abre al fin sus dos brazos y se entrega completo. Y allí fuerte se reconoce, y se crece, y se lanza, y avanza y levanta espumas, y salta y confía, y hiende y late en las aguas vivas, y canta, y es joven. Así entra con pies desnudos, entra en el hervor, en la plaza, entra en el torrente que te reclama, y allí sé tú mismo. Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza.
En esta tarde llueve, y llueve pura tu imagen. En mi recuerdo el día se abre. Entraste, no oigo. La memoria me da tu imagen solo. Solo tu beso, lluvia, cae en recuerdo. Llueve tu voz, y llueve el beso triste, el beso hondo, beso mojado en lluvia. El labio es húmedo, húmedo de recuerdo, el beso llora desde unos cielos grises, delicados. Llueve tu amor mojando mi memoria, y cae, el beso al hondo cae, y gris aún cae la lluvia.
El olvido. no es tu final como una copa vana que hay que apurar. Arroja el casco y muere. Por eso lentamente levantas en tu mano un brillo o su mención y arden tus dedos como una nieve súbita. Está y no estuvo. Pero estuvo y calla. El frío quema y en tus ojos nace su memoria. Recordar es obsceno. Peor, es triste. Olvidar es morir. Con dignidad murió, su sombra cruza.
Oír colores, tocar un poema, saborear la música, ver sonidos.
¿Cómo? ¿Coño? ¿Con el oído?
Paraíso Crónico. Un guion original de Fernando Alcaine, adaptado en capítulos para radioteatro. Capítulo 14. Memorias de África, tercera y última parte.
Un momento, otro traguito de cerveza y te cuento el final.
¿Te apetece otra?
No, no, tengo ya bastante.
Espera un segundo, por favor. ¿Me traes otra? Gracias. Venga, Esme, sigue.
El caso es que tenemos a Tarzán hecho prisionero en la mayor mina de diamantes de Kutanda. Está permanentemente vigilado por los 4.000 soldados de la red.
Sí, y que el explorador Johnson ha roto con su novia la ministra.
Eso es. Disculpa. Mira, es Néstor. Que han reabierto la autovía. Llegan 10 minutos.
Bueno, tiempo de sobra para que me cuentes el final.
Bueno, pues eso. La ministra y Jane idearon un plan.
Tenemos que actuar por la noche. La reina, mientras duerme, es mansa como un corderito.
¿Y Johnson?
Hará todo lo que haga la reina. Delante de ella no se atreve ni a estornudar. Fíjate, él, que se regodea en sus estornudos hasta el punto de que una vez prefirió quedarse estornudando en casa antes que venirse conmigo a un baile.
Pero, ¿cómo de mansa es la reina durmiendo? ¿Es sonámbula?
¡Sonambulísima! Hace todo lo que le mandas. Una vez que me había quedado a dormir en palacio, me desperté por la noche y me acerqué hasta las cocinas para tomarme un vasito de zumo de arándanos. Allí estaba ella en camisón, con los ojos cerrados, tocando el violín. ¿Cómo a estas horas toca el violín, su majestad? Y me dice, disculpa. Y lo deja encima de una silla. ¿No cree que debería dormir? Le digo. Y ella inicia la marcha hacia su dormitorio. Y entonces añado, pero llévese el violín, majestad. Y ella, dócil, lo toma y reinicia la marcha. Pero yo, sorprendida, le vuelvo a decir, tóquenlo, tóquenlo, su majestad, mientras vuelve a la cama. Y ella, allí que vuelve a tocar la delirante melodía que estaba ejecutando cuando me la encontré en la cocina. Aún me atreví a añadir, pero mejor toque la violetera camino de su aposento. Y ella, obediente, allá que se fue a la cama tocando la violetera.
Ya sé. Nos acercamos a ella mientras esté durmiendo y le decimos que ha de volver urgentemente a palacio con Johnson.
¡Eso es! que tome inmediatamente el globo en que ha venido y marche con Johnson a Palacio para...
¿Para resolver un grave conflicto en su país?
No, no, eso no, no lo entendería. Mejor decirle que ha de regresar porque le está guardando la luna llena detrás del agujero de una partitura.
Y así fue como lograron meter a la reina y al explorador Johnson en el globo hasta perderlos de vista para siempre.
¿Y ya no se vuelve a saber de ellos? ¿Y de Tarzán qué?
Oh, a Tarzán. Tarzán, no creas que se había estado quieto durante su periodo de trabajos forzados en la mina. Consiguió poner de su parte a los 4.000 soldados que lo vigilaban a base de gritos y berridos.
Se convirtió en el líder que había pronosticado la reina.
Y tanto. Cuando la ministra y Jane comunicaron a los 4.000 soldados que la reina los había dejado en la estacada, todos, sin excepción, proclamaron a Tarzán como su nuevo líder. Querían quedarse y contribuir a la fundación de la nueva Gutanda independiente. En fin, así termina todo.
¿Así termina? Sin ninguna escena singular. Vaya desilusión.
Bueno, lo he abreviado por no cansarte. Además, Néstor debe de estar al llegar y seguro que quiere contarnos su aventura en el atasco. ¿Qué le habrá pasado?
Oye, ¿y no hay ninguna escena de amor entre Tarzán y Jane?
Ay, claro, pero... A ver, es la típica escena final de amor.
A ver, cuenta, Esme. Cuéntamela.
En realidad, la escena final es la de la reina y Johnson en globo, rumbo a palacio.
No, no. Cuéntame la de Tarzán y Jane.
La reina y Johnson van en globo de vuelta a su país.
Me temo, majestad, que se halla usted perfectamente sonámbula.
¡Oh, Johnson! ¡Qué emoción nos aguarda en palacio! La luna llena en una partitura.
Dios santo.
¿Estamos ya cerca del canal de la Mancha?
No lo sé, no veo nada. Es de noche. ¿Acaso estemos atravesando España?
¡Oh, España! ¡Hermoso reino! ¿Ves por ventura algún toreador o alguna cigarrera? ¿Ves alguna alegre fiesta?
Oh, sí, un gentío con antorchas está lanzando jamones contra otra muchedumbre.
¡Qué ocurrentes! ¡Qué espíritu más festivo!
Y tanto. Un montón de gente anda con brechas en la cabeza y otros parece que están muertos.
¡Ay, Jesús! ¡Qué original! ¿Y la otra muchedumbre?
Tampoco se quedan mancos. Les arrojan libros gordos como Biblias. Y también dejan secos a muchos del fuerte golpe en la cabeza.
¡Santo cielo! ¡Pero qué incansables bromistas son los españoles! En la última competición de caballos jugaron a no ponerse de acuerdo en quién había sido el ganador. Y lo celebraron mandándose a la cárcel los unos a los otros. Mira, yo eso sí serán bromistas.
Ah, sí, ya me acuerdo. A mí me quisieron pegar cuando pregunté cómo había empezado todo.
Son incorregiblemente encantadores.
Majestad, el canal de la Mancha.
¡Oh, Johnson! ¡Qué cerca de la felicidad nos hallamos!
Y así se pierden para siempre jamás. Bueno, Néstor debe de estar buscando aparcamiento.
Oye, ¿y Tarzán y Jane?
Ya te digo, es una escena tópica de amor.
Bueno, pues cuéntamela.
Es tan previsible que te la puedes imaginar.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Tarzán y Jane se encuentran en la selva después de...?
¡Oh! ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Eres un líder imbatible! No grites. Estamos en la escena final. Y tiene que ser romántica, chico.
Tarzán, con Jane para siempre.
Sí, Tarzán. Me enamora tu espíritu salvaje, tu justa lucha.
Jane, fuerte. Espíritu salvaje.
Te adoro, Tarzán. Démonos un beso largo, enorme, lleno de pasión, digno de esa escena final.
Eso, eso. Beso, lengua, tornillo.
Y eres... grandísimo líder. ¡Tarzán!
¿Nico? ¿Nico? ¡Nico! Ya está aquí Néstor. ¡Majetón!
Hola, Nico. Menudo atasco, chicos. Más de 400 coches atrapados en la autovía. Aquello fue tremendo, ¿no? Sabíamos dónde nos venía.
Sí, ya se sabe cuando se ha llegado ya de en estos casos de situación.
Paraíso Crónico, un guion original de Fernando Alcaine, con las voces de Lola Orti, María José San Pietro, Chu San Juan, Manuel Alcaine y Néstor Barreto. Música Le Primitif du Futur. Dirección y ambientación sonora Manuel Alcaine. Pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de verano que hemos editado con contenidos emitidos la pasada temporada, que esperamos que sigan siendo de vuestro interés. Nada más, os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Radio La Granja 102.1 de FM y por internet en radiolagranja.caster.fm. Visitad nuestra web sienteloconoido.es y también nuestro canal de podcast en iVoox. Sed malos y un besico en la oreja.
Viento cero, voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Viento cero, voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para